Sentencian a un año de privación de libertad a la dama de blanco Rosario Morales.
Uno de los grandes bancos de España cierra sus puertas en Cuba.
Rusia está preocupada por la creciente presión económica de Estados Unidos sobre Cuba.
No hay planes para una intervención militar en Venezuela, dice enviado estadounidense.
Y condenan a 47 meses de cárcel al exdirector de la campaña presidencial de Donald Trump.
Martí Noticias.
Muy buenos días, bienvenidos a la información este viernes 8 de marzo. Comenzamos ya Radio Martí Noticias de 5 a 7 con las principales informaciones de Cuba y el resto del mundo. Les habla Rafael Martínez Sixto aquí en el estudio B de Radio Martí junto a mi colega Joan Andrés. Conforman el equipo Teudy Girón, nuestro ingeniero de sonido, Maite Rodríguez en la producción y en la sala de redacción, Waldo Serrano y Alex Rivero. La dama de blanco Rosario Morales fue sancionada a un año de privación de libertad por desobediencia civil y desacato en el Tribunal Municipal de Cojímar, en La Habana. Morales, integrante del grupo Damas de Blanco Laura Poyán, su legado, dijo a Radio Martí que sus problemas legales comenzaron cuando se manifestó en el 2017 en defensa de un cuentapropista en Alamar junto a la también activista Leonor Reynó.
El juicio no lo hicieron a mí sola, a Leonor Reynó no la citaron, porque ahí lo que sucedió fue que yo salí apoyando a los cuentapropistas y a Leonor el día 5 de diciembre del 2017. Yo llegué y empezaron a gritar consignas no gubernamentales y entonces me llevaron al VIVA 12 días y ahora hicieron el juicio hoy, a ella no la citaron, me echaron un año de privación de libertad, aunque me explicaron que tengo 10 días para apelar y sino que espere y ser notificada a vuelta de correo. Los dos policías hablaron, el carpeta que estaba allí también, y que nosotros habíamos llegado gritando abajo la revolución, abajo Raúl y Fidel, y abajo el hambre, abajo la miseria. Y entonces yo me paré, le hice señas y le dije, no, también grité abajo los corruptos, porque ustedes si tienen un poquito de moral, deben de procesar a los ministros corruptos y al gobierno este. Pero cuando terminé el juicio le dije, ¿me permiten? Y le fui dando la mano a cada uno y le dije a cada uno, vivan los derechos humanos. Fiscal, le dije, un día me vas a ir a buscar porque yo estoy segura que el salario que tú ganas no te alcanza. Movió la cabeza y bajó la vista diciéndome que sí. Entonces le dije, bueno, termine, ya puedes retirar.
Ahora ampliamos titulares. Bankia, uno de los 5 grandes bancos españoles, cerrará sus negocios en Cuba después de 20 años de presencia en La Habana. Desde Madrid nos informa con más detalles Michel Suárez.
Bankia puso en venta su participación en la Corporación Financiera Habana, el joint venture que mantiene con la entidad estatal cubana Banco Popular de Ahorro, reveló el diario español La Información. El periódico cita las cuentas anuales de Bankia en las que se recoge que sus activos en la Corporación Financiera Habana se pusieron en venta el pasado 31 de diciembre de 2018. Radio Martí constató el dato en la auditoría independiente que la consultora Ernst & Young realizó para Bankia. La función principal de la entidad en liquidación era asesorar a empresarios españoles interesados en realizar inversiones en Cuba. De acuerdo con el diario La Información, Corporación Financiera Habana obtuvo un beneficio de solo 1.000 euros en 2018 frente a los casi 1,6 millones de euros de 2017. El economista hispano-cubano Elías Amor Bravo dijo a Radio Martí que las expectativas en Cuba del Banco Español no se han cumplido.
En cualquier caso, lo que está claro es que la economía cubana no da para más y la mayor parte de los proyectos que en su día se crearon para intentar aprovechar unas expectativas de crecimiento y de desarrollo, pues se han venido todos abajo, como este de la Corporación Financiera, que va a ser muy difícil que consiga liquidar.
Además de Bankia, los otros dos bancos españoles que cuentan con presencia en Cuba son BBVA y Sabadell, a través de oficinas de representación. En Madrid, Michel Suárez, Radio Martí.
Rusia, entre tanto, está preocupada por el aumento de la presión económica que ejerce Estados Unidos sobre Cuba. Lo declaró la portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, María Zaharova. Sájarova recordó que el 4 de marzo Washington suspendió una norma que impedía a cubanos estadounidenses reclamar propiedades en la isla confiscadas hace más de 5 décadas.
Según la diplomática rusa, la eventual aplicación del título tercero de la ley Halliburton, que refuerza el embargo económico y financiero a Cuba, se corresponde con un plan desestabilizador desplegado desde Washington contra Venezuela y las recientes denuncias de Estados Unidos de un supuesto apoyo militar de La Habana a Caracas.
Y a propósito del tema, un grupo del exilio cubano ha pedido aplicar al gobierno de La Habana los principios Arcos. Los principios Arcos, una versión de los mismos principios que rigieron a las empresas extranjeras que pretendían invertir durante el régimen de apartheid en Sudáfrica el siglo pasado. Amado Gil tiene una entrevista con el promotor de esta campaña.
Durante el régimen del apartheid en Sudáfrica, el reverendo estadounidense Leon Sullivan propuso una serie de principios que debían cumplir las empresas extranjeras que pretendían invertir en el país. Se llamaron los principios Sullivan y fundamentalmente se basaban en el respeto a los derechos de los trabajadores contratados. En Cuba, desde la década del 90, un grupo de activistas opositores encabezados por Gustavo Arcos Vernes fueron visionarios y escribieron los principios Arcos como forma de protección a los cubanos ante la inminente llegada de las inversiones extranjeras. Hoy, cuando se discute la aplicación del título 3 de la ley Halliburton, el presidente del Movimiento Democracia, Ramón Saúl Sánchez, promueve la implementación de los principios Arcos y no la ley Halliburton.
Pues esto se aplicaría de la siguiente forma. Si una empresa quiere hacer negocio con el régimen de Cuba, en lugar de decirle no lo hagas, ya sabemos que aunque le digan no lo hagas, la van a tratar de hacer, la empresa tendría entonces que, por ejemplo, demandar pagar directamente el salario al obrero en lugar de pagárselo al régimen, y muchísimas otras cuestiones que tienen que ver con la vida económica, la vida social, que las empresas pueden tener un impacto en ellos. Y de esa manera, si el régimen dice, no, yo voy a seguir explotando al obrero, tú me tienes que, la empresa entonces tiene que decir, bueno, yo contigo no puedo hacer negocio.
Entre los 5 principios Arcos está la contratación directa de los empleados, la no discriminación por razones políticas, sexo, raza, religión y edad, promoción de prácticas laborales justas y salarios adecuados.
Si esto se convirtiera en política exterior de las naciones, pudiera conformarse una voluntad internacional para que estas corporaciones practicaran estos principios y eso sería muy efectivo.
Sánchez se proyecta viajar a Washington para promover su idea. Amado Gil, Radio Martí.
Por otro lado, la empresaria estadounidense Mary Morris estuvo presente en la conferencia La Revolución en Cuba a los 60 años en la Universidad de Nueva York. En ese evento, Morris le explicó a nuestra colega Carmen María Rodríguez sobre la consejería que ella desea llevar a la isla para mejorar la vida de los cubanos.
Merrill Moritz es una empresaria estadounidense quien se dedica a coaching, una práctica de consejería en que la persona aprende nuevas técnicas de convivencia y de mejoramiento personal. Merrill Moritz dijo estar muy interesada en Cuba y en los ciudadanos cubanos y en poder introducir las técnicas que ella ofrece en la consejería para mejorar la vida.
I have a fond spot in my heart for Cuba and I'm very interested in bringing what I do into Cuba.
Siento cariño por los cubanos y tengo interés en poder introducir en Cuba lo que hago para apoyarles y este es un buen momento. Hago este tipo de consejería y he conocido a personas en Cuba quienes pudieran beneficiarse de estas técnicas. Es la comunicación, el escuchar, el aceptar, el no juzgar a nadie o a sí mismo, el poder hacer preguntas sin ser intruso, el poder ayudar a alguien a emprender la acción que desea. Merrill Moritz afirmó es difícil lograr el contacto que requiere y señaló las trabas que enfrenta con el gobierno de Estados Unidos y por ello intenta apoyo para ello por medio de grupos en México y Argentina. Merrill Moritz participó en la conferencia La Revolución de Cuba a los 60 años en el Centro Rey Juan Carlos de la Universidad de Nueva York. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Son las 5:10. Recuento informativo de lo que está pasando en relación con Venezuela. El representante especial de Estados Unidos, Elliot Abrams, ha dicho que no hay planes para una intervención militar en Venezuela. Abrams compareció ante un subcomité del Senado y desde Washington informa Michelle Sagay.
En la audiencia, el senador Bob Menéndez, que es el demócrata de más alto rango del subcomité, le preguntó a Elliot Abrams, el enviado especial de Estados Unidos para Venezuela, si el ejecutivo estadounidense ha hablado con La Habana sobre una salida para Nicolás Maduro, a lo que el diplomático contestó que no estaban discutiendo con Cuba el futuro de Maduro. Abrams dijo que no hay planes para una intervención militar estadounidense y que no ha tenido conversación alguna al respecto. Abrams respondió a los reclamos de Maduro de que la ayuda humanitaria que Estados Unidos quiere enviar a Venezuela es solo un show político y un pretexto para una intervención militar.
Only the Maduro regime is using violence.
Él dice que el régimen de Maduro es el único que usa violencia, el único que dispara contra la gente que no está armada, el único que ha traicionado la independencia y la soberanía del país, entregándose a la influencia de Cuba en el ejército y las agencias de inteligencia del país. Es el único que usa la comida y las medicinas como arma política para el control social. Abrams anunció que Estados Unidos impondrá sanciones adicionales contra el régimen de Maduro, incluyendo más sanciones contra bancos que lo apoyan. El funcionario envió un mensaje a las Fuerzas Armadas y de Seguridad venezolanas pidiéndoles que mostraran su patriotismo, apoyaran al pueblo y señalando que ellos tienen un rol clave que desempeñar en la reconstrucción del país, y dijo que el gobierno del presidente interino Juan Guaidó busca una transición multipartidista donde puedan participar todos los sectores de la sociedad venezolana, incluyendo los chavistas. Desde Washington para Radio Martí les habló Michelle Sagué.
El periodista estadounidense Cody Weddle dijo que fue detenido en Venezuela por una información que publicó recientemente sobre las divisiones en el ejército chavista y la decisión de varios soldados de no seguir apoyando a Nicolás Maduro. El reporte lo tiene Tomás Regalado Jr.
Fueron unas largas 12 horas. Estuve ahí detenido por casi todo el día con mi cara cubierta con una máscara de esquí.
Según Guero, los agentes del régimen de Maduro lo interrogaron durante todo el día y estaban especialmente interesados en saber quiénes eran sus contactos militares después de que Guero hizo una historia sobre la posible deserción de varios militares.
Estaban muy interesados en una noticia que yo creo que un reportaje que yo hice hace unas semanas acerca del ambiente en la Fuerza de Seguridad del Estado.
Güero dijo que los agentes también le preguntaron varias veces sobre 5 generales en particular con los que creían que había hablado el periodista.
Estaban preguntando si yo conocía generales, si yo conocía a policías.
Güero cree que sus captores sintieron la creciente presión pública por su liberación de las publicaciones virales en las redes sociales con respecto a su detención. Después de hablar con los periodistas en el aeropuerto de Miami, Güero también habló por teléfono con el senador federal Rick Scott. El senador Scott y muchos otros políticos condenaron la detención de Güero y pidieron su liberación inmediata. Güero fue llevado al aeropuerto internacional Simón Bolívar en Maiquetía el miércoles por la noche después que fue interrogado por agentes durante más de 10 horas.
Y van terminando ya las horas que el régimen de Maduro le dio al embajador alemán para que se retirara del país, si es que no lo ha hecho ya. De todas formas, la Unión Europea podría imponer más sanciones al régimen de Maduro, según dice el canciller germano. Desde Washington informa Tony Cano.
La Unión Europea responderá a los nuevos acontecimientos en Venezuela y la amenaza de nuevas sanciones contra el gobierno de Nicolás Maduro todavía está sobre la mesa, dijo este jueves el ministro de Relaciones Exteriores de Alemania. Estados Unidos y decenas de países, incluida Alemania, han reconocido a Juan Guaidó como presidente encargado de la nación suramericana y han aumentado la presión sobre Maduro para que renuncie. La Unión Europea podrá responder a nuevos acontecimientos, dijo Keiko Maas a la cadena de televisión ZDF. Ya discutimos en la última reunión de ministros de Relaciones Exteriores que puede llegar el momento en que haya más sanciones de la Unión Europea contra el régimen de Maduro en Venezuela, puntualizó Tony Cano, Washington.
Y el Grupo de Lima, por su parte, ha rechazado la decisión de Maduro de expulsar del país al embajador alemán Daniel Greiner.
Sí, por medio de Twitter, integrantes del Grupo de Lima como Colombia y Argentina reiteraron su apoyo al presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó. También afirmaron que respaldan el anhelo del pueblo venezolano de vivir en libertad.
Ahora son las 5:15 minutos. Tenemos la información del tiempo con Lázaro Domínguez, pero antes les anuncio que en breve tendremos detalles de esta condena que ha recibido el exdirector de la campaña presidencial de Donald Trump, Paul Manafort. Ha sido condenado a 47 meses de cárcel. Bien, tenemos ahora a Lázaro Domínguez. Buenos días, Lázaro.
Buenos días, Martinecito. Qué bueno estar contigo, con Joan, Maite, Teudy y los amigos de Radio Martí. Martinecito, el frente frío débil que se estacionó sobre las provincias orientales cubanas se extiende ahora sobre el noroeste del Caribe y llega hasta las costas de Honduras. Este frente ha iniciado un proceso de disipación y solo quedan algunos chubascos aislados sobre las provincias de Santiago de Cuba y Guantánamo. En Cuba el pronóstico será el siguiente: nublados en la costa norte desde Camagüey hasta Guantánamo, con algunas lluvias que disminuirán en horas de esta tarde. Parcialmente nublado con escasas probabilidades de lluvias en el resto del país. Las mínimas en la madrugada han estado entre los 19 y los 22 grados Celsius. Las máximas para esta tarde entre los 28 y los 31. Los vientos de región este de 10 a 25 kilómetros por hora. Tendremos marejadas en la costa norte oriental, oleaje en la costa norte occidental y poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Martínez Sixto, el estado del tiempo.
5:17. Paul Manafort, el exdirector de la campaña presidencial de Donald Trump, fue sentenciado ayer jueves a 47 meses de cárcel por fraude fiscal y bancario relacionado con su trabajo como asesor de políticos ucranianos.
Un juez impuso la sentencia en el último juicio con un jurado tras las acusaciones formales derivadas de la investigación del fiscal especial Robert Mueller.
El año pasado, un jurado en la Corte Federal de Alexandria, en Virginia, declaró culpable a Manafort de 8 delitos graves relacionados con fraude fiscal y bancario por ocultar ingresos por su trabajo en Ucrania e inflar sus ingresos en solicitudes de préstamos.
Los fiscales dijeron entonces que el trabajo en Ucrania fue a nombre de estrechos aliados políticos de Rusia, aunque Manafort insiste en que su trabajo ayudó a esos políticos a alejarse de Moscú y aliarse con Occidente.
Y si la situación en Venezuela sigue concitando la atención mundial, Nicaragua no se queda muy atrás. En el contexto del nuevo periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Amnistía Internacional ha pedido acción para denunciar la situación allí en Nicaragua.
Amnistía aseveró también en un comunicado que las denuncias de detenciones arbitrarias y de tortura a personas privadas de libertad en Nicaragua son constantes.
Y añadió que las organizaciones de la sociedad civil, cuya personalidad jurídica fue cancelada por el régimen de Daniel Ortega, siguen sin poder trabajar libremente.
Amnistía Internacional subrayó que el Consejo de Derechos Humanos tiene en sus manos la oportunidad de apoyar a las víctimas de la represión en Nicaragua.
Mientras, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, ha elogiado a Ecuador por sus esfuerzos para proteger los derechos humanos y cumplir las recomendaciones del organismo hemisférico. Almagro formuló sus declaraciones en Washington tras firmar un acuerdo de observación electoral en Ecuador.
Desde la Secretaría General de la OEA recibimos con satisfacción la invitación a observar las elecciones seccionales y de los miembros del Consejo Participación Ciudadana y Control Social del próximo 24 de marzo. Más aún, Ecuador es el país con mayor grado de implementación de las recomendaciones de la OEA. Es con mucha satisfacción que podemos decir que más del 70% de nuestras recomendaciones han sido implementadas en Ecuador. El importante número de misiones y recomendaciones implementadas no es solo un reflejo de la gran apertura y compromiso del país en fortalecer y consolidar los procesos democráticos, su sistema electoral y las instituciones que lo componen, sino también el compromiso de la organización con el Ecuador. La misión contará con especialistas para observar dispersos aspectos como la organización y la tecnología electoral, la participación política de mujeres, indígenas y afrodescendientes, la justicia electoral y el financiamiento político. Agradezco nuevamente la confianza del Ecuador y de antemano por su apertura para colaborar con el éxito de nuestra misión de observación electoral, que será el tercer despliegue que realiza la OEA en 2019.
Y en Brasil, el presidente Jair Bolsonaro dijo que deberían ser reducidas las prestaciones a los militares como parte de una reforma al sistema de pensiones de ese país, una concesión con la que intenta que su controvertida propuesta supere una resistencia casi segura en el Congreso.
Bolsonaro dijo esto en un breve discurso ante efectivos de la Marina en Río de Janeiro, mientras los diputados se disponen a debatir cambios que incrementarían la edad de retiro a 65 años para los hombres y a 62 para las mujeres.
La perspectiva de una reforma es incierta, pero cualquier modificación al sistema será una empresa difícil que requiere supermayorías en ambas cámaras del Congreso.
Radio Televisión Martí te mantiene bien informado. Recibe directamente en tu correo electrónico un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. Es gratis y tú eliges tu propio contenido. Suscríbete en nuestra página web o envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter o Instagram. También puedes escribirnos a misnoticiasalacarta@gmail.com. Solo tienes que decirnos el contenido que te interesa y comienza a informarte gratis con Radio Televisión Martí. Lo que sucede en Cuba y en el mundo, ahora en tu correo electrónico. Radio Televisión Martí, a solo un clic de la información.
Son las 5:22. Si usted se pasa mucho tiempo frente a la computadora o frente al televisor y siente algo en los ojos, no se preocupe, ya están inventando algo novedoso. Y precisamente tendremos los detalles en breve con Henry Llanos. De momento les digo que el secretario de Estado Mike Pompeo y la primera dama estadounidense Melania reconocieron la labor de la mujer en el mundo. Y Jorge Orellana tiene la información.
Estados Unidos reconoce a mujeres valiosas del mundo, mientras un vuelo tripulado por mujeres entre África y Europa, charlas, manifestaciones, reivindican la igualdad de género en el mundo al celebrarse este 8 de marzo el Día Mundial de la Mujer. El secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo, al celebrar el Premio Anual Internacional de Mujeres Valientes en honor de 10 extraordinarias mujeres de todo el mundo, dijo:
"We're here today to honor women of courage from all around the world.
Estamos aquí para honrar a las mujeres de coraje de todo el mundo que se mantienen firmes ante la adversidad extraordinaria. Las ganadoras de este año incluyen una investigadora antiterrorista de Djibouti, una abogada de Bangladesh, una periodista de investigación de Montenegro, una abogada de Tanzania que lucha por los derechos humanos de las mujeres y las niñas, una monja de Irlanda que ayudó a iniciar un internado para niñas en Sudán del Sur, una jefa del Departamento de Policía de Mujeres en Jordania, una activista en Birmania que ha trabajado toda su vida para apoyar a la comunidad étnica desplazada por la guerra civil, y una coordinadora nacional de fiscales ambientales de Perú que lucha contra empresas criminales multimillonarias que fomentan la corrupción, el tráfico de personas y la destrucción de recursos naturales en la Amazonía", dijo. Por su parte, la primera dama de los Estados Unidos, Melania Trump, señaló:
"Courage is what divides those who only talk about change.
Estamos celebrando el valor de las mujeres en el mundo. Estamos celebrando ese coraje que impulsa a los cambios en el mundo", dijo. Para Radio Martí les informó Jorge Orellana.
Por otro lado, Reporteros Sin Fronteras recordó que actualmente hay en el mundo 27 mujeres periodistas que padecen duras condiciones carcelarias y pidió que sean liberadas inmediatamente e incondicionalmente.
De acuerdo con Reporteros Sin Fronteras, en el mundo hay 334 periodistas encarcelados. De ellos, 27 son mujeres y algunas de ellas padecen condiciones carcelarias inhumanas, víctimas de tortura y de acoso sexual.
9 países se retienen en sus prisiones a mujeres periodistas. Irán y China se encuentran en primer lugar, seguido por Turquía, Arabia Saudita, Vietnam, Egipto, Bahrein, Siria y Nicaragua.
Una innovadora máscara para los ojos promete aliviar los síntomas del exceso de tiempo frente a las pantallas. Henry Llanos amplía.
¿Demasiado tiempo frente a las pantallas? OmyRest promete aliviar esos ojos tensos. Este dispositivo proporciona temperaturas cálidas o frías para aliviar la inflamación, enrojecimiento o picazón en los ojos. También combina el calor terapéutico y las vibraciones para guiar suavemente al usuario en los ejercicios de respiración meditativos.
El ojo seco y los síntomas de la tensión ocular digital se diagnosticaron generalmente en la población anciana hace unos 10 años. Pero desde que los dispositivos digitales, los teléfonos inteligentes, las tabletas inteligentes y todos estos dispositivos digitales se han producido, vemos síntomas en niños de hasta de 5 a 6 años de edad. El uso de la pantalla de 4 a 6 horas nos muestra una mayor tendencia a experimentar depresión y duplica nuestro riesgo de sueño de mala calidad. Por lo tanto, cuando analice las cifras sobre el impacto de la calidad de vida, empieza a prestar mucha más atención a cómo usamos nuestra tecnología de manera responsable para que no nos consuma en exceso. Con la optometría, estamos en mayor sintonía con la atención ocular para detectar alguno de estos síntomas y los impactos de la era digital en nuestros pacientes.
En la feria comercial Mobile World Congress en Barcelona, mirar pantallas es prácticamente inevitable. Se espera que la máscara de ojo OmyRest se lance comercialmente a fines de 2019 con un precio de $279 americanos. Henry Llanos, Voz de América.
Jordenis Ugas regresa al ring este sábado en California. Tratará de ganar su primer cinturón mundial, según nos dice Edemio Navas.
Muchas gracias, saludos amigos. Entre los años 2017 y 2018, los 6 cubanos campeones mundiales perdieron sus coronas desde Guillermo Rigondot hasta Erislandy Lara. El 2019 comenzó sin ningún boxeador cubano con el título mundial a nivel profesional. Este sábado 9 de marzo, en Carson, California, el santiaguero Jordenis Ugas tratará de ganar su primer cinturón del orbe a nivel profesional y darle a su país la única corona mundial en el boxeo en estos momentos. Ugas, quien tiene el récord profesional de 23 victorias, perdió 3 y ganó 11 peleas por la vía rápida, se encuentra listo física y mentalmente preparado para darle un duro pleito al norteamericano Sean Porter, actual monarca en el peso welter, hasta 147 libras por el Consejo Mundial de Boxeo, pelea que será transmitida en vivo por la cadena de televisión USA Fox desde las 9 de la noche, hora de Cuba, mañana sábado 9 de marzo. Indudablemente Porter, quien tiene récord de 29 éxitos con 2 derrotas y ganó 17 pleitos por la vía rápida, es el favorito en las apuestas en Las Vegas, Nevada, para llevarse la victoria. Tendrá que dar lo mejor de sí ante un hambriento Ugas, más alto y con mejor boxeo desde afuera, y quien llega a esta pelea mejor preparado que nunca. El púgil de Santiago de Cuba lleva entrenando 4 meses, e incluso durante las fiestas de fin de año no paró, siguió preparándose en Las Vegas y Los Ángeles. Ugas sabe que esta es la oportunidad de su vida y no la va a dejar perder. Ya Jordenis sabe el sabor de las derrotas tras sucumbir en un pleito en el año 2012 ante Johnny García, mientras que en el 2014, en un bajón realmente y descuido deportivo, Ugas fue superado en forma consecutiva por Emmanuel Robles y Amir Ayman. El ranking mundial en las 147 libras presenta al estadounidense Terrence Crawford en la posición cimera, escoltado por Errol Spence Jr., Sean Porter, ambos de Estados Unidos, al filipino Manny Pacquiao, así como a Danny García. Ugas está ubicado 9º. En el peso welter, aparte de Ugas, otros 4 cubanos pelean aquí en Estados Unidos: Liván Navarro, Emmanuel Guerra, Michael Fonseca y Larry Llanes. En las 147 libras, 3 cubanos ganaron coronas mundiales: José Mantequilla Nápoles, Luis Manuel Rodríguez y Gerardo Kik Gavilán González. Así que esperamos una grata sorpresa y victoria del cubano Jordenis Ugas, y le da a Cuba la primera corona mundial en el boxeo profesional en el año 2019. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva de hoy viernes.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Son las 5:30. Empeora la situación económica de Cuba. En ese tema centrará su atención o centra su atención Armando Valladares en el comentario que podremos escuchar en esta segunda media hora de Radio Martí Noticias. Y en el segmento de Martí en las redes, Luis Felipe Rojas estará refiriéndose al apagón que ha tenido lugar en Caracas y otros estados de Venezuela. Y la referencia, como es lógico, nos lleva directamente a eso, a otro posible periodo especial en Cuba. En el control de audio, Teudy Giró, Waldo Serrano y Alex Rivero en la sala de redacción. La producción corre a cargo de Maite Rodríguez y aquí ante el micrófono, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. Siempre se ha hablado de que la situación en el aprovisionamiento de alimentos es un poco más fácil en La Habana que en el interior, en lo que llaman el interior, ¿no? Desde que llegaron los españoles a Cuba le llaman el interior. La escasez de alimentos que golpea a Cuba es realmente mucho más crítica en otras provincias y de ello nos habla Tomás Cardoso.
El desabastecimiento de alimentos en todo el país es todavía más crítico en poblaciones del interior. Este es el testimonio desde Jobabo, Las Tunas, de Lariusca Molina.
No hay huevo, no hay harina para hacer pan, uno no puede ir a buscar ni un pedacito de carne de cerdo, es que no hay nada, ni sabe lo que es nada, nada, todo desabastecido. Y la gente en la calle hablando, pero hasta ahí.
En Jibar, Holguín, el residente Julio Cuesta expresa que no hay aceite vegetal, pollo y productos de aseo.
Llevamos 3 meses en que el desabastecimiento de aceite existe también con otros productos como el pollo, pasta dental, desodorante. Las colas son tan grandes que muchas veces tienen que solicitar los empleados de las tiendas la presencia de la Policía Nacional.
Y en Caibarien, pueblo de pescadores en el norte de la provincia de Villa Clara, el precio de los productos del mar es aún mayor que el de la carne de cerdo, dice Armando Antonio Pérez.
Está más caro que la carne de porco. Hace mucho más de un mes que no hay aceite en todo Caibarien. El huevo está hace rato muy perdido. La carne de cerdo ahora mismo se está cotizando a 50 pesos moneda nacional, equivalente a $2 de la libra. ¿Cuándo se puede encontrar?
Desde Guantánamo, la provincia más pobre de Cuba, la falta de harina está produciendo una escasez de pan, entre otras limitaciones, comenta Anderley Guerra Blanco.
Ayer en la tarde, en una salida que hice, me topé 2 panaderías, colas inmensas, esperando la poca producción que se realiza y la mayoría se queda sin adquirir el producto. El pollo ha desaparecido.
La crisis económica que atraviesa Cuba se agudizará en los próximos meses y de no abrirse a un sistema de mercado, el país podría caer en un nuevo periodo especial, pronostica un reciente estudio la consultora sobre inversiones en la isla de Habana Consulting Group. Tomás Cardoso, Radio Martí.
Por otro lado, el consumo de gas licuado ha venido a convertirse en otro de los muchos problemas de abastecimiento que sufren a diario los cubanos debido a la escasez del producto. Este reportaje de Cubanet recogió las situaciones de algunos usuarios en la isla.
La venta de gas liberado, a pesar de toda la propaganda oficialista, no resuelve el problema de la cocción en los hogares, cuya gran mayoría tiene asignada una cuota de 2 cilindros al año de gas licuado de 10 kilogramos, lo que obliga a las familias a cocinar con electricidad.
No es que no la regalen, ni que no la pongan a 7 pesos, pero a 60 o 70 pesos es menos el golpe. Porque, bueno, mira, en este barrio todo el mundo es jubilado y todo el mundo ha comprado su balita porque tiene la necesidad, porque eso no es lujo. Eso es necesidad.
Yo entiendo que al contemplar de que no vienen llenas, deben de rebajarle el precio. Eso sería una mejoría para la población.
Para la población, lo más preocupante son las irregularidades que de la mano de los altos precios van en contra de los consumidores.
Esa balita la deben de vender pesada y no te la pesan.
Que en la primera tenía salidez, sentimos que tenía salidez. porque a veces estábamos sentados ahí y la peste al gas salía.
Deben de vender más, porque todavía hay gente que no lo tiene. ¿Por qué no lo tiene? Porque no han alcanzado en la cola. Mira, aquí mismo, en esta casa, no se ha comprado porque no ha alcanzado en la cola, ¿viste? Fueron hasta la malla y no encontraron, se habían acabado.
Huellas de Cuba para Cubanet.
Y se ha venido hablando de las recientes destituciones que han tenido lugar allí en Cuba. La más reciente, la del presidente del INDER, Antonio Becali, fue depuesto del cargo por deficiencias en su trabajo. Ahora no se dijo que de que iba a pasar a otras funciones, sino de que había sido destituido por deficiencias. Medios oficiales informaron sobre la sustitución, aunque omitieron detalles de las faltas que la provocaron. El aficionado deportivo Sergio Girat analiza a continuación cuáles podrían ser estas deficiencias.
Todo lo resume al deporte como ha estado en los últimos tiempos aquí en Cuba, que todo ha ido cayendo, y creo que esta destitución se venía imaginando hace mucho rato. No hemos ganado ni panamericanos ni centroamericanos en los últimos tiempos, y menos decir olimpiadas y todas esas cosas. Aquí ahora se habla un poco que había algo, problemas con el dinero o algo de eso en el Lindel. Es un misterio. En la prensa lo único que se dice que es que por mal trabajo que se destituyeron a Boyle, el preparador físico, y también al manager del equipo de las Tunas, que no ganó ahora en la Serie del Caribe. Pero ahora vienen los Panamericanos de Perú y ellos creen poder obtener el tercer lugar. Me parece que el tercero no va a coger, yo pienso en ese cuarto lugar en los Panamericanos. De hace un tiempo ya el deporte en todos los sentidos ha ido cayendo, también porque la atención al deportista no ha sido la mejor. Ya no solamente el deportista, el entrenador han tomado la decisión de mirar, y la falta de entrenadores en la categoría infantil, que es donde más se debía trabajar con la base, no hay implementos deportivos.
Opinión del aficionado Sergio Girat en programas de deportes aquí en Radio Martí. En lo que va de año hay que decir que la destitución de Becali es el tercer cambio en el gabinete que realiza Miguel Díaz-Canel luego de nombrar en enero nuevos ministros de Finanzas y Precios y también del Transporte.
En otras noticias, se entregarán en Placetas a Villa Clara, en una fecha no anunciada, el premio de Radio República Porfirio Ramírez al opositor pacífico Hidalberto González Gómez. Yolanda Huerga nos dice más.
El Directorio Democrático Cubano, en coordinación con el Movimiento Opositor Juventud Despierta y el Frente Nacional de Resistencia Cívica, reconocieron con el premio Porfirio Ramírez de Radio República al luchador anticastrista Hidalberto González Gómez.
Agradezco ese premio, pero no es mío propio, es de un colectivo que me ayudó, unos que ya están en el exilio y otros se encuentran al lado mío, como Celestino Hernández Gutiérrez, un hombre que perdió su hermano peleando en el Escambray.
Hidalberto González Gómez, conocido popularmente como El Nene, es uno de los opositores pacíficos más longevos dentro de la isla. Es miembro de las guerrillas campesinas anticomunistas en el Escambray y después prisionero político. Tras salir de prisión, se incorporó a la oposición pacífica en su natal Santa Clara, donde actualmente desarrolla la labor de defensor de los derechos humanos.
Por sus años de lucha, por su constancia en la misión, por el amor y la sinceridad con que ha desafiado un régimen que lleva 60 años oprimiendo al pueblo cubano.
Defendió Orlando Gutiérrez, coordinador del Directorio Democrático Cubano con sede en Miami.
Así que el premio Porfirio Remberto Ramírez honra la memoria de Porfirio Remberto Ramírez y también honra a un activista que se ha destacado como Hidalberto en la lucha por la libertad de Cuba después de tantos años.
El premio Porfirio Ramírez honra la memoria de este guerrero anticastrista que fue fusilado el 12 de octubre de 1960. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Y en Santi Spíritus, un accidente de tránsito ocurrido ayer jueves en el poblado de Jatibonico, ahí en la carretera central, dejó una mujer muerta y dos heridos graves. La jefatura del Minín en ese municipio, ahí en Jatibonico, dijo que el hecho ocurrió cuando desde un camión CAMAS cayó al pavimento parte de la carga que transportaba. Y entonces dos vehículos, una camioneta de carga y un auto moderno, trataron de evadirlo y por esa causa se produjo la colisión.
Use la Internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente.
Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona Aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
A continuación, un mensaje del director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Estimados compatriotas, el domingo 24 de febrero, docenas de cubanos fueron la voz de Cuba en Radio Martí. Le hablaron a Cuba, al exilio y al mundo. Hoy les anuncio que el sábado 9 de marzo, el exilio le hablará a Cuba. El sábado 9 de marzo, de 11 de la mañana a 1 de la tarde, Radio Martí presentará Foro Abierto, El Exilio Habla a Cuba, un programa en vivo desde el auditorio del Miami Dade College, una universidad local situada en la pequeña Habana de Miami. Dirigentes del exilio y cubanos de a pie hablarán sobre su visión sobre el presente y el futuro de Cuba. No se pierda el sábado 9 de marzo, de 11 a 1 de la tarde en Radio Martí, Foro Abierto. El exilio habla a Cuba.
Buenos días, estimados oyentes. Les habla Luis Felipe Rojas y otra vez con ustedes para comentarles sobre lo que hemos publicado en nuestra página digital Radio y Televisión Martí y que está siendo de lo más compartido en las redes sociales, tanto en Instagram, en Facebook y también en Twitter, donde allí tenemos una gran interacción con los cibernautas. Pues desde horas de la tarde de ayer, uno de los artículos más comentados fue el referente a un cable despachado por varias agencias que titulaba Apagón afecta a Caracas y a 23 estados de Venezuela. Y claro, proveniente de cubanos desde varias partes del mundo, pues estuvieron comentando esto porque, aparte de la información de que sí, que hubo una falla eléctrica en el sistema hidroeléctrico del Guri, que es el mayor generador de energía en el país suramericano, en Venezuela, pues los cubanos también han estado comentando sobre este inminente, lo están llamando así, periodo especial, el temor por la vuelta a un periodo especial y que está muy relacionado siempre con los apagones que se sufrieron en Cuba hace más de 25 años, por allá por el inicio del periodo especial, pero después cíclicamente volvieron los apagones. Hay muchos que estuvieron diciendo en sus cuentas de Twitter que el apagón mayor fue un apagón de 60 años y un apagón en las libertades fundamentales de los cubanos. Pues resulta que a partir de este hecho los cubanos volvieron otra vez a reencontrar ahí un poco la polémica, otros tildando a quienes criticaban, tildándolos de alarmistas, de amarillistas, y otros, por supuesto, contestando con aseveraciones bien fuertes y con argumentos, yo creo que bastante sólidos, ¿no? Porque las mismas autoridades cubanas han anunciado sobre la problemática que hay, sobre todo con la generación de energía en el país. Amigos, si ustedes quieren recibir nuestro resumen de noticias diario a través de nuestra página digital Radio y Televisión Martí, pues envíenos un correo. ¿Cómo? Bueno, pues envíenlo aquí a esta dirección que yo les voy a dar ahora. Mis noticias a la carta @gmail.com. Repito, mis noticias a la carta, todo junto así, @ gmail.com. Y a través de este correo les estaremos enviando diario, sin conectarse a internet, todo nuestro resumen de noticias, los titulares, los artículos completos y todos los resúmenes que vayamos haciendo en el día. Recuerde que lo escuchó aquí en Martí en las redes. Con Luis Felipe Rojas. Hasta mañana.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Suscríbete ahora mismo en nuestra página web. Envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter, Instagram o escribe un correo electrónico a misnoticiasalacarta@gmail.com y comienza a informarte gratis sobre todo lo que sucede en Cuba y en el mundo. Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
Radio Martí y Freedom House se unen en un proyecto para que conozcas tus derechos y para representarte ante el mundo. Freedom House, con su sede en Washington, D.C., es una organización de la sociedad civil dedicada a la defensa de la democracia y los derechos humanos en el mundo, a través del apoyo a defensores de los países y regiones donde las libertades fundamentales y los derechos civiles están siendo amenazados.
Son las 5:46. Llega de nuevo Lázaro Domínguez con la información del tiempo. Lázaro.
Martín, insisto, un centro de altas presiones sobre las aguas del Atlántico frente a las costas de las Carolinas se extiende esta mañana sobre todo el sudeste de los Estados Unidos, la Florida, las Bahamas y Cuba, con condiciones del tiempo muy estables y temperaturas frescas. En consecuencia, para Cuba el pronóstico es el siguiente: nublados en la costa norte desde Camagüey hasta Guantánamo, con algunas lluvias que disminuirán en horas de esta tarde. Parcialmente nublado con escasas probabilidades de lluvias en el resto del país. Las mínimas han estado entre los 19 y los 22 grados Celsius. Las máximas para esta tarde entre los 28 y los 31. Los vientos de región este 10 a 25 kilómetros por hora. Tendremos marejadas en la costa norte oriental, oleaje en el litoral norte occidental y poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Martínez Sixto, el estado del tiempo.
Cuatro puntos cardinales. Un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
Ginebra. La oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos anunció que un equipo técnico de 5 expertos visitará Venezuela entre el 11 y el 22 de este mes por invitación del gobierno.
Managua, el consenso entre los países garantes es el nuevo obstáculo en la mesa de negociaciones entre el gobierno de Nicaragua y una alianza opositora con las que buscan superar la crisis que estalló en abril pasado.
México. Al menos 25 migrantes centroamericanos murieron y 29 resultaron heridos al volcarse este jueves el camión en el que viajaban en una carretera del sur de México.
Europa.
París. El cardenal francés Philippe Barbarin, condenado a 6 meses de prisión, exentos de cumplimiento por encubrir actos de pederastia en su diócesis de Lyon, anunció que presentará su dimisión al Papa Francisco.
Dublín. La ministra británica para Irlanda del Norte, Karen Bradley, pidió disculpas, o mejor dicho, ofreció disculpas, por decir que las muertes causadas por las fuerzas de seguridad británicas durante el pasado conflicto en la región no son crímenes.
Londres. El gobierno británico apura esta semana el plazo para lograr nuevas concesiones de Bruselas antes de que el Parlamento vuelva a votar el acuerdo de separación de la Unión Europea el próximo martes.
Asia.
Bangkok. Hoy se cumplen 5 años de la desaparición del avión de Malaysia Airlines en el Océano Índico sin que se haya podido resolver uno de los mayores misterios de la historia de la aviación.
Srinagar. Ha aumentado a 2 el número de víctimas mortales en la explosión ayer de una granada en una estación de autobuses en el estado indio de Jammu y Cachemira.
Pekín. El canciller chino Wang Yi dijo que las acciones de Estados Unidos contra el gigante tecnológico Huawei no son de tipo judicial, sino un movimiento político deliberado para derribar a la compañía.
Oriente Medio.
Ciudad de Gaza. un adolescente palestino murió por fuego israelí durante nuevos choques en la frontera entre Israel y la Franja de Gaza.
Washington, el general estadounidense Joseph Bottel advirtió en una audiencia en el Congreso que a pesar de la aparente derrota del grupo Estado Islámico en Siria, los militantes aguardan el momento apropiado para resurgir.
Bruselas. La comunidad internacional superó en un 38% en 2018 los fondos comprometidos para aliviar la crisis en Siria y en los países vecinos que acogen a los refugiados de ese conflicto.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
En mi anterior comentario le compartí un informe de un grupo de consultas económicas sobre la situación actual por la que Cuba atraviesa y la creíble amenaza de que se repita nuevamente un periodo especial como el que sufrieron los cubanos de a pie en la década de los 90. Sigue diciendo este informe publicado por la prensa. De hecho, el empeoramiento de la economía cubana se observa ya no solo en la escasez en las tiendas del dólar, sino en la falta de productos de primera necesidad como el pan y los huevos, destacó Emilio Morales, presidente de esta firma que ayuda a entender el mercado de Cuba y sus consumidores. En el informe al que tuvo acceso la agencia EFE, se advierte que Cuba necesita urgentemente abrirse a la economía de mercado, liberar de una vez por todas las fuerzas productivas y permitir invertir a los ciudadanos cubanos en su propio país, o de lo contrario, la reaparición del fantasma del periodo especial se convertirá en un hecho, sigue diciendo el informe. Si entonces la grave crisis que atenazó a Cuba se debió a la retirada de los subsidios que recibía de la extinta Unión Soviética, hoy el soporte financiero que la isla venía recibiendo de Venezuela es prácticamente insignificante, dado el colapso total del país suramericano. Solo evitando la habitual dependencia de terceros y emprendimiento de transformaciones profundas de su economía, podrá Cuba salir de la crisis por sí misma, precisó el reporte de The Havana Consulting Group, que así se llama esta organización. En este contexto, Morales recordó que el subsidio venezolano durante una veintena de años ha ayudado a sobrevivir la maltrecha economía cubana con la entrega subsidiada de millones de dólares en barriles de petróleo a cambio de servicios, principalmente médicos. Este importante informe que les comento expone abiertamente la verdadera y profunda crisis económica por la que atraviesa hoy en día la dictadura cubana. Esta realidad ha sido escamoteada y ocultada por completo al pueblo de Cuba, que será la víctima de ese nuevo periodo especial que se avecina, porque la solución para impedirlo nunca será tomada por los líderes del gobierno cubano. En mi próximo comentario seguiré con este análisis.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Pasan rápidos los días, ¿eh? Es viernes de nuevo y aquí tenemos el comentario habitual de Alejandro Escalona sobre los estrenos cinematográficos de la semana en Estados Unidos.
Did you have a rough day, Agent Fury?
Estas son algunas de las películas que se estrenan esta semana aquí en Estados Unidos. Comenzamos con Captain Marvel, una guerrera extraterrestre que se encuentra atrapada en medio de una batalla intergaláctica.
How scroll can I do that?
I'm just supposed to take your word for that.
En la Tierra en 1995 sigue teniendo recuerdos recurrentes de otra vida, como la piloto de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, Carol Danvers. Captain Marvel intenta descubrir los secretos de su pasado mientras aprovecha sus superpoderes para derrotar a una malvada raza alienígena. The Kid es un western en el que un niño se ve obligado a correr a través del sudoeste de Estados Unidos en un intento desesperado por salvar a su hermana de las manos de un familiar malvado.
Layla with me a while.
He'll take us with you.
En el camino, el niño se encuentra con el sheriff Pat Garrett en la búsqueda del infame proscrito Billy the Kid. Y cerramos el trío con Gloria, donde una mujer divorciada vive un inesperado y muy complicado romance.
I love you. It's your mother.
Just goes by in a flash. Es todo por el momento. Desde la Voz de América en Washington, Alejandro Escalona.
Woman is awesome. Treat her right. Respect her.
Call
calls me every 5 minutes. Don't pick it up. I won't.
El pitcher Luis Severino no será el abridor por los Yankees en la inauguración de la nueva temporada de las Grandes Ligas. Edemio Navas con este y otros temas.
Muchas gracias, saludos amigos. Un día después de un examen de resonancia magnética mostró que el lanzador Luis Severino tiene inflamado el manguito rotador del hombro derecho, situación que le impedirá ser el abridor el día inaugural para la próxima temporada de las Grandes Ligas con los Yankees de Nueva York. Ahora el dominicano reconoció sentirse decepcionado, aunque encontró un lado positivo al cual aferrarse. Es decepcionante, dijo Severino. Lo más frustrante del béisbol es cuando no puedes jugar pelota. Lo positivo es que esto pasó ahora y no en medio o el final de la temporada, agregó el pitcher de República Dominicana. El manager de los Yankees, Aaron Boone, había anunciado que Severino sería el abridor de Nueva York para el día inaugural por segundo año consecutivo. El mentor de los Yankees agregó que mientras Severino regresa, el dominicano Domingo Germán y el pitcher nicaragüense Jonathan Loaiziga son los principales candidatos para llenar la vacante. En la NBA, la Liga Profesional de Baloncesto de aquí de Estados Unidos, anoche el quinteto de Milwaukee logró otro éxito. Derrotó al quinteto de Indiana 117 puntos por 98 y de esa forma el equipo de Milwaukee conservó el primer lugar en la conferencia del Este con récord de 49 victorias y 16 derrotas, el mejor récord este año en la NBA. Detrás de Milwaukee aparecen Toronto, Indiana, Filadelfia, Boston, Detroit, Brooklyn y el Miami Heat, todos en zona de clasificación. Por la conferencia del Oeste, el actual campeón Golden State sigue en primer lugar, aunque hoy viernes estará jugando a las 10:30 de la noche contra el equipo que ocupa el segundo lugar en el Oeste, el quinteto de Denver, que tiene 43-21 por 44-20 el equipo Golden State. En los otros partidos de hoy viernes, 9 en total, sobresalen los encuentros entre el Miami Heat ante Cleveland a las 8 de la noche, hora de Cuba. A esa misma hora, Houston jugará contra Filadelfia, mientras que Oklahoma City rivalizará a las 10:30 de la noche, hora de Cuba, contra los Clippers de Los Ángeles. Por último, quiero señalar que la estrella de la división superpesada en ascenso, el británico Daniel Dubois, quien estará en acción en ESPN hoy viernes, dijo que no pasará mucho tiempo en ganar la corona mundial para Gran Bretaña. Dubois, invicto en 9 combates, de los cuales ganó 8 por la vía rápida, se enfrentará al rumano Razvan Cojano, quien tiene 16 victorias y 5 derrotas. Cojano, el hombre que perdió con el cubano Luis Ortiz, un ex campeón interino por la Asociación Mundial de Boxeo. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, así como de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. Estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301. 01.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación a nuestra dirección postal. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. En Radio, Televisión Martí y martinoticias.com consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
La activista cubana Rosa María Payá se reúne con la hija del presidente Donald Trump, Ivanka Trump, para dialogar sobre la labor de la plataforma Cuba Decide.
Una enfermera sufre acto de repudio por pedir en un lugar habitable al gobierno de Colón Matanzas.
La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprueba una resolución de condena del antisemitismo.
El senador Marco Rubio reitera el apoyo de Washington al presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó.
Y el Papa Francisco exhorta a fieles católicos a liberarse del consumismo y de las trampas del egoísmo.
Radio Martí Noticias.
Saludos, bienvenidos a la información. Es viernes 8 de marzo, estamos ya en la segunda hora de transmisión de Radio Martí Noticias. En el control de audio, Teudy Giró, Maite Rodríguez en la producción y en la sala de redacción, Waldo Serrano y Alex Rivero. Aquí en la presentación de las informaciones, Joan Andrés y quien les habla, Rafael Martínez Sixto. Rosa María Payá, quien encabeza la plataforma opositora Cuba Decide, se reunió ayer con Ivanka Trump, la hija del presidente Donald Trump, con quien dialogó sobre la labor que realiza el grupo de activistas y otros temas.
La información fue recogida por el medio digital Diario de Cuba, que publica hoy un artículo y una fotografía del encuentro en su persona.
En su perfil de Facebook, Rosa María Payá escribe que fue interesante y agradable el encuentro. Agregó que fue una ocasión en la que conversaron sobre la injerencia de la dictadura cubana en la región y la importancia de apoyar la libertad y la democracia para nuestro pueblo. Rosa María Payá reclama desde Cuba Decide un plebiscito vinculante para que los cubanos puedan elegir el tipo de sistema político bajo el cual quieren vivir. Y pasamos ahora a Matanzas, a Colón, concretamente. Un acto de repudio fue la respuesta que recibió una enfermera que ha estado pidiendo un lugar habitable a las autoridades de esa localidad matancera. Iván Pacheco tiene la información.
Me llamo Yurina Herrera, soy enfermera hace 32 años.
En efecto, Yurina Herrera se desempeña como enfermera en el Hospital de Colón Matanzas. Este miércoles puso un cartel en la fachada del cuarto que habita con sus dos hijas adolescentes.
El cartel lo pongo porque llevo más de 12 años solicitando lugar donde vivir. Vivo en una sola habitación con todo. Mis hijas tienen 13 y 15 años y nunca han tenido un baño. No tengo tampoco los cocina, los cocino con leña.
Con anterioridad, Yurina puso otros carteles.
Este viene siendo el quinto cartel que yo pongo. Decía que el presidente que hiciera y enseñara justicia, porque no la hay. Conmigo no la ha habido. Cuando estaba la presidenta anterior, que no tenían nada para darme, habiendo unas cuantas locales vacíos en el pueblo. Y entonces, con esta que estamos, me dijo, sí, te vamos a resolver, pero en dos ocasiones entregaron vivienda y a mí me dejaron de lado.
El opositor Francisco Rangel Manzano tomaba fotos del cartel desde su vivienda, cuando un oficial de la policía se lo llevó llevó arrestado por varias horas.
Bueno, me liberaron a las 7:45. ¿Qué por desobediencia? ¿Diga qué desobediencia cuando estoy en mi casa tirando fotos?
En la mañana del miércoles, una turba encabezada por la presidenta del gobierno local, Mayelín González Roja, llevaron a cabo un acto de repudio frente a la vivienda de Yurina Herrera, donde fue agredida junto a otros familiares que la apoyaban.
Que ahora sí no se me iba a dar nada. Te quedaste sin casa, era lo que decían, te quedaste sin casa. Y ahí repartieron golpes para todos, mis hermanos y yo, que éramos los que estábamos parados. Mis hermanos en ningún momento me abandonaron. Tengo una sobrina que también estaba parada y tiene un esguince en el pie, yo tengo dos dedos con fracturas, y nos llevaron para la policía.
Allí se personaron el primer secretario del partido y un oficial de la seguridad del Estado.
Diciéndome que eso, todo este problema lo había creado yo. Eso es lo que estoy creando, una fricción para que se haga una intervención como en Venezuela.
Ivette Pacheco, Radio Martí.
Por otro lado, desde la barriada de Versalles en la ciudad de Matanzas, llega la queja de una madre de dos niños pequeños a los que se les niega beneficios tan puntuales como la electricidad. Yolanda Huerga recogió el testimonio en este reportaje.
Tres familias han emprendido una batalla contra las autoridades matanceras para que legalicen sus viviendas construidas con chapas de zinc y fibrocemento sobre un antiguo basurero.
Era de Las Tunas, pero me gustaba vivir aquí en Matanzas y vine para aquí, para Matanzas, porque aquí las personas cogen terreno porque no caben en las casas, porque la familia es muy grande y tienen que buscar dónde vivir, y ellos cogen terreno, y así mismo hice yo. Vine para acá y cogí un terreno. Me hice esta casita aquí.
Buscando una mejor vida, Rosana Forte Amat y su esposo David González vendieron su rancho de Vázquez, Puerto Padre, y enrumbaron hacia el barrio matancero de Versalles, y junto a los miembros de otras dos familias, desyerbaron, quemaron basura y apisonaron la tierra para levantar sus chozas. Pero las autoridades no han querido dar estatus legal a sus viviendas, y los funcionarios de la empresa eléctrica les han negado sistemáticamente la instalación del necesario servicio.
No han querido poner la corriente, el poste de la corriente está, no llega ni a 10 metros de aquí de la casita. Y aquí está la niña, está llorando porque no tenemos luz. Cocinamos en dos piedras con leña y el gobierno no nos quiere poner la corriente. Que mira, aquí lo que pasa es, si nosotros tuviéramos dinero para pagarle, nos pusieran la corriente, porque lo que hay es una corrupción. Pero yo le dije que yo no le iba a dar ni un peso. Además de que no tengo dinero, tampoco le voy a dar a ganar a ellos. A ellos no les importa que tenemos niños.
Al sector poblacional más pobre, no pudiendo entrar en los ambajes de compras, donaciones y rentas para adquirir una vivienda, solo les queda buscar un lugar donde asentarse y montar un rancho. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Etexa ha anunciado que a partir de este viernes 8 de marzo queda instalado el servicio 4G. En varias zonas del litoral de La Habana, un privilegio que, según dijo Etexa, será inicialmente solo para los clientes de mayor consumo.
El periódico digital 14 y medio señaló que la llegada de la 4G a esta zona de la capital coincide con un momento de amplio malestar entre los clientes.
Sí, porque los usuarios de este servicio han reportado constantes cuelgues, problemas de velocidad, también amplias zonas del país donde no es posible acceder, por ejemplo, en las horas pico.
Y en las últimas semanas, explicó el diario digital independiente, el mal funcionamiento ha afectado también el servicio de llamadas y de mensajería. A pesar del deterioro, Etexa mantiene los altos precios de la conexión.
Y la Embajada de México en Cuba ha estado informando en los últimos días, lo hizo o lo ha hecho en su página web, que este viernes 8 de marzo atenderá a partir de las 9:30 de la mañana las citas de visado hechas a través de Internet para los días entre el 1 y el 12 de abril.
Aclara la embajada que se atenderán exclusivamente los trámites relacionados con la legalización de documentos y la solicitud de visado con permiso del Instituto Nacional de Migración Mexicano.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Son las 6:08. Se ha firmado un acuerdo entre las autoridades deportivas cubanas y las ligas pequeñas de béisbol aquí en Estados Unidos. Sobre su implicación y los detalles, Tomás Cardoso buscó la opinión del periodista independiente Iván García, quien reside en La Habana.
Su lectura, Iván, de lo que ha ocurrido, y quisiera que me pusiera también en contexto cómo funciona el tema de la pelota infantil dentro de Cuba.
Con este tipo de acuerdos ya se había venido, al menos yo percibía, según las personas que conozco aquí que están en el mundo del béisbol, que se iba a reestructurar tanto las categorías infantiles, juveniles, como el propio campeonato nacional. Todo esto va a cambiar de factura, va a cambiar de forma, va a cambiar de estructura. Se habla de una liga profesional incluso a mediano plazo. Pero bueno, todo esto es, esta gente está viviendo como una especie de mundo virtual. En el actual contexto se hace más complejo, ¿no? Tú sabes, con todas las restricciones ahora mismo que de la administración de Trump hacia la dictadura aquí de La Habana, todo el contexto este yo creo que se hace un poco más complejo. Pero bueno, ellos siguen, Antonio Castro sigue con estas cosas al detalle, que muchas de estas cosas pudieron haberse firmado con la etapa de Obama, pero se fueron dilatando por una cosa, una razón u otra. Ahora, la pelota de Cuba tiene una estructura de hace tiempo que en un momento determinado funcionó, luego con la llegada del periodo especial de los años 90, realmente la que lo están manteniendo son los padres y los parientes en el extranjero que son los que costean todo. Pero bueno, por ejemplo, en los años 80, en las categorías, aquí hay consejos deportivos en distintos barrios, hay consejos deportivos donde los niños de los 7 años se apuntan a una cosa llamada bacintín, que es donde te aprenden a jugar, pero no hay pitcher, es decir, te ponen la pelota con tubo, ahí tú aprendes a batear, el ABC de la pelota, a fildear, ¿no? Las estrategias del béisbol. Y luego entonces ya empiezan las categorías 7 y 8, 9 y 10, 11 y 12, que ya si tienen campeonatos organizados a nivel municipal, a nivel provincial, y a nivel municipal y a nivel nacional. Pero luego esto ha sufrido mucho y ahora mismo los mejores entrenadores no están en Cuba, otros se están dedicando a otras cosas por los bajos salarios. Y vendrán otros pasos y se abrirán campamentos aquí, no este año, pero más adelante, porque esto es una estrategia mediana y a largo plazo, tanto de la MLB como de las instituciones reguleras de Estados Unidos, que no precisamente pertenecen a la MLB. Porque mira, saca tu cuenta, Tomás, Cuba antes de la revolución era el país que más pelotera aportaba a la MLB, a las grandes ligas. Dominicana, que tiene la mitad de la población de Cuba, tiene casi 400 peloteros insertados en todos los circuitos de la MLB. Si aquí se le presta una atención con la cantera natural que hay de peloteros, tú multiplica, se podrían haber 1,000, 2,000 peloteros, mil y tantos peloteros en todos los circuitos. Y por supuesto, este tipo de sistemas totalitarios, viendo toda la situación que tú en este contexto, no ha quedado más remedio que apostar por una cosa que denostaron toda la vida.
Fue un reporte para Radio Martí de Tomás Cardoso.
Son las 6:12. En una audiencia en el Congreso en Washington, el senador estadounidense de origen cubano Marco Rubio ha dado 6 razones fundamentales para el apoyo estadounidense al presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó. Y José Antonio Évora tiene el informe.
¿Por qué debería Estados Unidos preocuparse por lo que está pasando en Venezuela, por su democracia y por apoyar al gobierno interino del presidente Juan Guaidó? Fue la pregunta que hizo el senador Marco Rubio, presidente del Subcomité de Relaciones Internacionales del Senado para América Latina, al abrir la audiencia del jueves en el Capitolio sobre la crisis en ese país.
La primera razón es que la humanitaria, política y económica is not just a Venezuelan crisis, it is a regional crisis.
La crisis humanitaria, política y económica no es solo una crisis de Venezuela, es una crisis regional, respondió el senador, marcando así la primera de las 6 razones que expuso como motivos de preocupación para Estados Unidos.
The enslaved island nation of Cuba's government, which has infiltrated all of their security forces and is in de facto control of the country.
Dijo que el gobierno de Cuba ha infiltrado todas las fuerzas de seguridad en Venezuela y que de hecho tiene el control del país. No estoy exagerando, declaró el senador. Se refirió a los colectivos como pandillas armadas leales al régimen, que incluso está usando presos comunes para lanzarlos contra la ciudadanía, y presentó en la audiencia la declaración de un miembro de las Fuerzas Armadas Bolivarianas, Juan Torosa, que al cruzar la frontera y pedir refugio en Colombia, fue entrevistado por Noticias RCN, se puso a las órdenes de Guaidó e hizo esta denuncia.
¡El gobierno quiere masacrar al pueblo! ¡La orden es masacrar al pueblo! ¡Sacar a los colectivos y sacar a los presos a la calle para darle aplauso al pueblo!
Para Radio Martí, José Antonio Évora.
Y una petición online que pide a Estados Unidos deportar a Venezuela, la hija de Hugo Chávez, ha sobrepasado las 100.000 firmas necesarias para obtener una respuesta de la Casa Blanca.
Los firmantes del texto en la plataforma de peticiones públicas de la Casa Blanca dicen que esta señorita, María Gabriela Chávez, debe ser deportada debido a la posición de Estados Unidos sobre Venezuela.
También alegan que ella ha recibido grandes sumas de dinero resultantes de la corrupción sistemática en Venezuela y ha criticado abiertamente la democracia de Estados Unidos.
Actualmente, María Gabriela Chávez trabaja en la misión del gobierno de Nicolás Maduro ante Naciones Unidas.
Por otro lado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, adscrita a la OEA, solicitó al gobierno venezolano protección para un teniente coronel del ejército acusado de traición a la patria y encarcelado desde marzo de 2018. Informa desde La Voz de América en Washington, Tony Cano.
La CID emitió la medida cautelar el 4 de marzo a favor de Isbert José Marín Chaparro por considerar que se encuentra en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos. La comisión dijo en un comunicado emitido este jueves que ha recibido información según la cual Marín Chaparro habría pasado periodos de aislamiento con una bolsa en la cabeza y con las manos amarradas. Agregó que su celda es muy reducida, sin ventilación y con luz blanca las 24 horas del día. Señaló que los centinelas le arrojaron comida al piso y que le niegan alimentos y medicamentos llevados por los familiares. La comisión tiene la facultad de emitir medidas cautelares para solicitar a los gobiernos que protejan a ciudadanos en riesgo grave y urgente de sufrir un daño irreparable. La CID ha solicitado protección para otros militares venezolanos en días recientes. Tony Cano, Washington.
Por su parte, Juan Guaidó, el presidente interino de Venezuela, se reunió ayer en Caracas con el embajador de Alemania, Daniel Kriener, quien fue expulsado del país por orden del régimen de Nicolás Maduro.
Guaidó recibió al diplomático alemán en la sede de la Asamblea Nacional, donde los diputados opositores expresaron su agradecimiento a Alemania por el apoyo que les ha brindado. El régimen de Maduro declaró el miércoles persona non grata al embajador germano, a quien acusó de injerencia en los asuntos internos de Venezuela.
Son las 6:16 minutos. Tenemos ahora de nuevo la información del tiempo, como ya es habitual, con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Lázaro, ¿qué hay de los vientos alisios?
Efectivamente, Martínezito, por detrás del frente estacionario que ha comenzado a disiparse sobre las provincias orientales cubanas, se han impuesto sobre la Florida y Cuba los vientos del este, conocidos también como vientos alisios, arrastrando una masa seca y creando condiciones de buen tiempo con temperaturas frescas, pero experimentando un ligero ascenso para este fin de semana. En consecuencia, para Cuba, el pronóstico arroja nublados en la costa norte desde Camagüey hasta Guantánamo, con algunas lluvias que disminuirán en horas de esta tarde. Parcialmente nublado, con escasas probabilidades de lluvias en el resto del país. Las máximas para esta tarde entre los 28 y los 31 grados Celsius. Los vientos del este 10 a 25 kilómetros por hora. Tendremos marejadas en la costa nororiental, oleaje en la costa norte occidental y poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Martínezito, el estado del tiempo.
La Cámara de Representantes de los Estados Unidos aprobó una resolución de condena del antisemitismo y otras formas de intolerancia.
La resolución condena como expresiones detestables de intolerancia el antisemitismo, la discriminación contra los musulmanes y contra las minorías.
Con la acción de ayer jueves, los demócratas trataron de superar una disputa que ha agobiado su agenda y ha expuesto divisiones que podrían perseguirlos hasta las elecciones del 2020.
La votación unilateral de 407 a favor y 23 en contra desmintió una lucha emocional de cómo responder a los recientes comentarios de la representante Ilhan Omar, que insinuaron que los simpatizantes de Israel en la Cámara de Representantes tienen una doble lealtad.
En Colombia, el presidente Iván Duque advierte que los cultivos ilegales de coca ubicados en zonas agrícolas son un peligro para la sociedad. Desde Bogotá informa Federico Fulleda.
El presidente colombiano Iván Duque advirtió que el crecimiento de los cultivos ilícitos de coca y amapola en zonas tradicionalmente agrícolas son una amenaza para la seguridad, las instituciones y el desarrollo social, y le pidió a los magistrados de la Corte Constitucional que definan cuál deberá ser el rumbo para eliminar estas plantaciones ilegales. Duque, que fijó su posición durante una sesión de la Corte Constitucional que revisa las normas sobre el uso de químicos para destruir los cultivos ilícitos, precisó:
esas situaciones de crecimiento de los cultivos amenaza seriamente el orden público e inclusive el orden constitucional en sí mismo en las zonas donde se ha presentado esa expansión. De esa manera, podríamos decir que esa expansión tiene afectaciones en los derechos económicos, sociales y ambientales. Tiene afectación en el debido proceder y concurrir de la administración pública, genera distorsiones económicas, flagela a quienes han estado en la agricultura lícita y se ven presionados por grupos armados a hacer esa transición hacia la cultura ilícita.
El mandatario de los colombianos agregó que entre el 2013 y el 1 de agosto del 2018, durante el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos, los cultivos ilícitos de coca crecieron anualmente en el 64%, al ubicarse por encima de los casi 150 mil hectáreas sembradas de coca o amapola. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
En Perú, una nueva encuesta publicada este jueves confirma la caída sostenida de la popularidad del presidente Martín Vizcarra, que en el último mes pasó del 63 al 56%, mientras que su desaprobación subió del 32 al 36% en el mismo periodo.
Así mismo es. En apenas dos meses, el presidente peruano pierde 10 puntos porcentuales de popularidad y esta caída está relacionada con las fuertes críticas que el mandatario recibió por su viaje de Estado a España a fines de febrero, mientras el país sufría las consecuencias de devastadoras inundaciones. Son ahora las 6:21 minutos. Están ustedes en sintonía con Radio Martí Noticias, el habitual espacio informativo de lunes a viernes de 5 a 7 de la mañana. Vamos ahora con otras informaciones y esta es titular, porque el Papa Francisco ha exhortado a los fieles católicos a liberarse de las garras del consumismo y de las trampas del egoísmo. El pontífice habló al inicio de la cuaresma, un periodo de ayuno y oración previo a la Pascua de Resurrección.
El Santo Padre presidió una procesión y después celebró la misa del miércoles de ceniza en la Basílica de San Sabina en Roma.
En su homilía, Francisco declaró que el periodo de 40 días que va desde el miércoles de ceniza hasta el Sábado Santo es una llamada de atención al alma para redescubrir la dirección de la vida.
El Papa agregó que hay que liberarse del deseo de querer siempre más y nunca estar satisfechos y de un corazón cerrado a las necesidades de los pobres. Al concluir la cuaresma, los fieles conmemoran la crucifixión y resurrección de Cristo.
Amnistía Internacional ha lanzado una campaña que exhorta a los legisladores de Dinamarca a aprobar leyes que definan la violación como sexo sin consentimiento.
La legislación danesa no define la violación en relación con la falta de consentimiento, sino sobre la base de otros factores como si se emplearon violencia o amenazas.
De hecho, la legislación sobre violación solo está basada en el consentimiento en 8 de 31 países europeos.
Según el análisis de una universidad danesa, unas 24.000 mujeres y niñas fueron violadas en Dinamarca en el 2017, pero solo se denunciaron 890 casos a la policía. Amnistía Internacional considera que esas cifras reflejan una situación inaceptable.
Y en Canadá, el primer ministro Justin Trudeau ha desmentido cualquier intervención partidaria para tratar de influir en un caso judicial, respondiendo así a las acusaciones de su ex fiscal general que han originado una grave crisis política allí en Canadá. AFP con los detalles.
El primer ministro canadiense Justin Trudeau negó el jueves cualquier intervención de su parte para tratar de influir en un caso judicial. Trudeau se defiende así de las acusaciones del ex fiscal general Jody Wilson-Raybould, quien afirmó haber sufrido presiones para intervenir ante los fiscales para negociar un acuerdo amistoso con el gigante canadiense de ingeniería SNC-Lavalin. La empresa con sede en Montreal enfrenta cargos de corrupción por supuestos pagos de decenas de millones de dólares en sobornos entre 2001 y 2011 para asegurar contratos del gobierno libio de Muammar Gaddafi. Trudeau es acusado de haber querido proteger a SNC-Lavalin por razones electorales.
Expresé la importancia de proteger empleos canadienses y reiteré que este asunto es de importancia nacional significativa. La señora Wilson-Raybould dejó la reunión diciendo que ella hablaría con su ministro adjunto sobre el asunto, pero que la decisión era solo suya.
A un mes de que estallara el escándalo, Trudeau lamentó la erosión de la confianza entre Wilson-Raybould y su entorno, pero insistió en que la integridad de las instituciones había sido preservada. La crisis se produce mientras el gobierno liberal se prepara para unas duras elecciones generales que se llevarán a cabo en 8 meses.
Realmente avanza a pasos agigantados la ciencia y la tecnología. Las ondas de sonido más allá del alcance del oído humano son un nuevo método para transferir datos entre dispositivos, según una compañía israelí. Miguel Ángel Rivera informa.
La empresa israelí Sonarax es pionera en una nueva forma de transmitir datos entre dispositivos a través de ondas de sonido. Su protocolo transforma los datos en frecuencias ultrasónicas por encima del alcance del oído humano. Estos pueden ser enviados y recibidos por cualquier dispositivo electrónico con un micrófono o un altavoz.
Esto significa que en realidad tenemos el protocolo de comunicación con la base instalada más grande que existe en el mundo hoy en día. Cualquier dispositivo que tenga un micrófono o un altavoz, ya sea un teléfono móvil, un televisor, un automóvil, un cajero automático que tenga los parlantes que suenan al tocar los teclados, puede participar.
Dicen que proporciona el eslabón perdido en la conectividad si Bluetooth, Wi-Fi o comunicación de campo cercano no son suficientes.
Se ajusta, los complementa y también proporciona un significado totalmente nuevo a la comunicación en lugares donde otros no pueden trabajar. Sonarax funcionará bajo tierra, funcionará en un bote, en un avión, en cualquier lugar.
En lugares donde el GPS no puede funcionar, como en un concierto o en un hospital, Sonarax puede crear un mapa en 3D. Recogiendo ondas de sonido que se propagan a través de la estructura, también puede transferir datos por ultrasonido en canales cifrados para un emparejamiento seguro para pagos móviles y sin contacto. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Son las 6:26. Aparte de Jordenis Ugaz, otros 4 cubanos pelean en el peso welter aquí en Estados Unidos. Edemio Navas con la información.
Muchas gracias. Saludos, amigos. Entre los años 2017 y 2018, los 6 cubanos campeones mundiales perdieron sus coronas desde Guillermo Rigondot hasta Erislandy Lara. El 2019 comenzó sin ningún boxeador cubano con el título mundial a nivel profesional. Este sábado 9 de marzo, en Carson, California, el santiaguero Jordenis Ugaz tratará de ganar su primer cinturón del orbe a nivel profesional y darle a su país la única corona mundial en el boxeo en estos momentos. Ugaz, quien tiene el récord profesional de 23 victorias, perdió 3 y ganó 11 peleas por la vía rápida, se encuentra listo física y mentalmente preparado para darle un duro pleito al norteamericano Sean Porter, actual monarca en el peso welter, hasta 147 libras por el Consejo Mundial de Boxeo, pelea que será transmitida en vivo por la cadena de televisión USA Fox desde las 9 de la noche, hora de Cuba, mañana sábado 9 de marzo. Indudablemente Porter, quien tiene récord de 29 éxitos con 2 derrotas, y ganó 17 pleitos por la vía rápida, es el favorito en las apuestas en Las Vegas, Nevada, para llevarse la victoria. Tendrá que dar lo mejor de sí ante un hambriento Ugaz, más alto y con mejor boxeo desde afuera, y quien llega a esta pelea mejor preparado que nunca. El púgil de Santiago de Cuba lleva entrenando 4 meses, e incluso durante las fiestas de fin de año no paró, siguió preparándose en Las Vegas y Los Ángeles. Ugaz sabe que esta es la oportunidad de su vida y no la va a dejar perder. Ya Jordanis sabe el sabor de las derrotas tras sucumbir en un pleito en el año 2012 ante Johnny García, mientras que en el 2014, en un bajón realmente y descuido deportivo, Ugas fue superado en forma consecutiva por Emmanuel Robles y Amir Ayman. El ranking mundial en las 147 libras presenta al estadounidense Terence Crawford en la posición cimera, escoltado por Errol Spence Jr., Sean Porter, ambos de Estados Unidos, al filipino Manny Pacquiao, así como a Danny García. Ugas está ubicado noveno. En el peso welter, aparte de Ugas, otros cuatro cubanos pelean aquí en Estados Unidos: Libán Navarro, Emmanuel Guerra, Michael Fonseca y Larry Llanes. En las 147 libras, tres cubanos ganaron coronas mundiales: José Mantequilla Nápoles, Luis Manuel Rodríguez y Gerardo Kik Gavilán González. Así que esperamos una grata sorpresa y victoria del cubano Jordanis Ugas, y le da a Cuba la primera corona mundial en el boxeo profesional en el año 2019. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva de hoy viernes.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
En Radio Martí somos noticias y más. Emisión informativa de 5 a 7. Estamos llegando ya al final de esta emisión. Entramos en la última media hora. Usted puede mantenerse informado a través de nuestras emisiones gigantes a las 12 del día, a las 5 de la tarde y a las 11 de la noche. Y también a través de nuestros boletines informativos. Teudy Giró en el control de audio, Maite Rodríguez en la producción, Waldo Serrano y Alex Rivero en la sala de redacción, y aquí ante el micrófono, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. Rosa María Payá, quien encabeza la plataforma opositora Cuba Decide, se reunió ayer con Ivanka Trump, la hija del presidente Donald Trump, con quien dialogó sobre la labor que realiza el grupo de activistas y otros temas.
La información fue recogida por el medio digital Diario de Cuba, que publica hoy un artículo y una fotografía del encuentro en su portada.
Rosa María Payá, en su perfil de Facebook, señaló que había sido un interesante y agradable encuentro, y agregó que se trataba de una ocasión en la que conversaron sobre la injerencia de la dictadura cubana en la región y la importancia de apoyar la libertad y la democracia para el pueblo cubano.
Payá reclama desde Cuba Decide un plebiscito vinculante para que los cubanos puedan elegir el tipo de sistema político bajo el cual quieren vivir.
En Cuba, la dama de blanco Rosario Morales fue sancionada un año de privación de libertad por desobediencia civil y desacato. Esto ocurrió en el Tribunal Municipal de Cojímar, allí en La Habana. Morales, integrante del grupo Damas de Blanco Laura Poyán Su Legado, dijo a Radio Martí que sus problemas legales comenzaron cuando se manifestó en el 2017 en defensa de un cuentapropista en Alamar junto a la también activista Leonor Reynó.
El juicio me lo hicieron a mí sola, a Leonor Reynó no la citaron, porque ahí lo que sucedió fue que yo salí apoyando a los cuentapropistas y a Leonor el día 5 de diciembre del 2017. Yo llegué y empezaron a gritar consignas no gubernamentales, y entonces me llevaron al VIVA 12 días, y ahora hicieron el juicio hoy, a ella no la citaron, me echaron un año de privación de libertad, aunque me explicaron que tengo 10 días para apelar, y si no, que espere y ser notificada a vuelta de correo.
los dos policías hablaron, el carpeta que estaba allí también, y que nosotros habíamos llegado gritando abajo la revolución, abajo Raúl y Fidel, y abajo el hambre, abajo la miseria. Y entonces yo me paré, le hice seño y le dije, no, también grité abajo los corruptos, porque ustedes si tienen un poquito de moral, deben de procesar a los ministros corruptos y al gobierno este. Pero cuando terminé el juicio le dije, ¿me permiten? Y le fui dando la mano a cada uno y le dije a cada uno, vivan los derechos humanos. Fiscal, le dije, un día me vas a ir a buscar, porque yo estoy segura que el salario que tú ganas no te alcanza. Movió la cabeza y bajó la vista diciéndome que sí. Entonces le dije, bueno, termine, ya puedes retirar.
Seguimos en la isla y el consumo de gas licuado ha venido a convertirse en otro de los muchos problemas de abastecimiento que sufren a diario los cubanos debido a la escasez del producto. Este reportaje de CubaNet recogió las situaciones de algunos usuarios en la isla.
La venta de gas liberado, a pesar de toda la propaganda oficialista, no resuelve el problema de la cocción en los hogares, cuya gran mayoría tiene asignada una cuota de 2 cilindros al año de gas licuado de 10 kilogramos, lo que obliga a las familias a cocinar con electricidad.
No es que no la regalen, ni que nos la pongan a 7 pesos, pero a 60 o 70 pesos es menos el golpe. Porque, bueno, mira, en este barrio todo el mundo es jubilado y todo el mundo ha comprado su balita porque tiene la necesidad, porque eso no es lujo. Eso es necesidad.
Yo entiendo que al contemplar de que no vienen llenas, deben de rebajarle el precio. Eso sería una mejoría para la población.
Para la población, lo más preocupante son las irregularidades que de la mano de los altos precios van en contra de los consumidores.
Esa balita la deben de vender pesada y no te la pesan.
Que en la primera tenía salidez, sentimos que tenía salidez. Porque a veces estábamos sentados ahí y la fete al gas salía.
Deben de vender más, porque todavía hay gente que no lo tiene. ¿Por qué no lo tiene? Porque no han alcanzado en la cola. Mira, aquí mismo, en esta casa, no se ha comprado porque no ha alcanzado en la cola, ¿viste? Fueron hasta la malla y no encontraron, se habían acabado.
Huellas de Cuba para CubaNet.
Bankia es uno de los 5 grandes bancos españoles. Pues bien, va a cerrar sus negocios en Cuba después de 20 años de presencia allí en La Habana. Desde Madrid informa Michel Suárez.
Bankia puso en venta su participación en la Corporación Financiera Habana, el joint venture que mantiene con la entidad estatal cubana Banco Popular de Ahorro, reveló el diario español La Información. El periódico cita las cuentas anuales de Bankia en las que se recoge que sus activos en la Corporación Financiera Habana se pusieron en venta el pasado 31 de diciembre de 2018. Radio Martí constató el dato en la auditoría independiente que la consultora Ernst & Young realizó para Bankia. La función principal de la entidad en liquidación era asesorar a empresarios españoles interesados en realizar inversiones en Cuba. De acuerdo con el diario La Información, Corporación Financiera Habana obtuvo un beneficio de solo 1.000 euros en 2018 frente a los casi 1,6 millones de euros de 2017. El economista hispano-cubano Elías Amor Bravo dijo a Radio Martí que las expectativas en Cuba del Banco Español no se han cumplido.
En cualquier caso, lo que está claro es que la economía cubana no da para más y la mayor parte de los proyectos que en su día se crearon para intentar aprovechar unas expectativas de crecimiento y de desarrollo, pues han venido todos abajo, como este de la Corporación Financiera, que va a ser muy difícil que consiga liquidar.
Además de Bankia, los otros dos bancos españoles que cuentan con presencia en Cuba son BBVA y Sabadell, a través de oficinas de representación. En Madrid, Michel Suárez, Radio Martí.
Y pide el grupo del exilio cubano a aplicar al gobierno de La Habana los principios Arcos, una versión de los mismos principios que rigieron a las empresas extranjeras que pretendían invertir durante el régimen de apartheid en Sudáfrica el siglo pasado. Mado Gil tiene una entrevista con el promotor de la campaña.
Durante el régimen del apartheid en Sudáfrica, el reverendo estadounidense Leon Sullivan propuso una serie de principios que debían cumplir las empresas extranjeras que pretendían invertir en el país. Se llamaron los principios Sullivan y fundamentalmente se basaban en el respeto a los derechos de los trabajadores contratados. En Cuba, desde la década del 90, un grupo de activistas opositores encabezados por Gustavo Arcos Bernes fueron visionarios y escribieron los principios Arcos como forma de protección a los cubanos ante la inminente llegada de las inversiones extranjeras. Hoy, cuando se discute la aplicación del título 3 de la ley Hens-Burton, el presidente del Movimiento Democracia, Ramón Saúl Sánchez, promueve la implementación de los principios Arcos y no la ley Hens Bolton.
Pues esto se aplicaría de la siguiente forma: si una empresa quiere hacer negocio con el régimen de Cuba, en lugar de decirle no lo hagas, ya sabemos que aunque le digan no lo hagas, la van a tratar de hacer, la empresa tendría entonces que, por ejemplo, demandar pagar directamente el salario al obrero en lugar de pagárselo al régimen, y muchísimas otras cuestiones que tienen que ver con la vida económica, la vida social, que las empresas pueden tener un impacto en ellos. Y de esa manera, si el régimen dice no, yo voy a seguir explotando al obrero, tú me tienes que, la empresa entonces tiene que decir, bueno, yo contigo no puedo hacer negocio.
Entre los 5 principios arcos está la contratación directa de los empleados, la no discriminación por razones políticas, sexo, raza, religión y edad, promoción de prácticas laborales justas y salarios adecuados.
Si esto se convirtiera en política exterior de las naciones, pudiera conformarse una voluntad internacional para que estas corporaciones practicaran estos principios, y eso sería muy efectivo.
Sánchez se proyecta viajar a Washington para promover su idea. Amado Gil, Radio Martí.
Prensa Libre. La voz de los periodistas independientes de la isla y del Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Prensa Libre. El análisis y el debate por la libertad de Cuba. Prensa Libre. Los sábados y domingos a las 8:30 de la noche por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Radio Televisión Martí te mantiene bien informado. Recibe directamente en tu correo electrónico un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. Es gratis y tú eliges tu propio contenido. Suscríbete en nuestra página web o envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter o Instagram. También puedes escribirnos a misnoticiasalacarta@gmail.com. Solo tienes que decirnos el contenido que te interesa y comienza a informarte gratis con Radio Televisión Martí. Todo lo que sucede en Cuba y en el mundo, ahora en tu correo electrónico. Radio Televisión Martí, a solo un clic de la información.
Son las 6:40. El representante especial de Estados Unidos para Venezuela, Elliot Abrams, afirmó que Washington no está buscando una intervención militar en el país latinoamericano.
En una audiencia en el Senado, Abrams dijo que siempre hay planes de contingencia para defender las embajadas y salvaguardar la seguridad de los ciudadanos estadounidenses en todo el mundo, pero que Estados Unidos no busca intervenir en Venezuela. Habrá más sanciones para las instituciones financieras que apoyen al régimen de Nicolás Maduro, declaró Abrams ante el subcomité del hemisferio occidental de la Comisión de Asuntos Exteriores del Senado.
El funcionario estadounidense agregó que el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial están listos para ofrecer miles de millones de dólares para la reconstrucción de Venezuela.
Y Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, dijo que el equipo de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, que tiene previsto visitar ese país, debe verificar sin ideologías la crisis que sufre Venezuela.
Guaidó responde así tras el anuncio de la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, de que un equipo de su oficina hará una visita a Venezuela la próxima semana. Y responde así porque Bachelet, aunque reconoció que la crisis venezolana muestra una violación de los derechos civiles y políticos,
"This situation has been exacerbated by sanctions and the resulting current political, economic, social and institutional crisis is alarming."
Matizó su afirmación al apuntar que la crisis de Venezuela se ha agravado debido a las sanciones y el resultado es alarmante.
"No tiene nada que ver sanciones a corruptos, a violadores de derechos humanos con la crisis que padece Venezuela."
Respuesta de Guaidó a lo que dijo Bachelet sobre las sanciones.
"Apenas hace menos de un mes fue que aplicaron una sanción distinta a funcionarios, así que parte seguramente de lo que vendrá a constatar la alta comisionada."
Guaidó invita al equipo de Bachelet a que visite los hospitales, las morgues, las escuelas, cada uno de los sitios donde Venezuela padece una emergencia humanitaria compleja. Constatar, tal como ha dicho, sin ideologías, la crisis que padece Venezuela.
Un comité del Congreso Estatal de la Florida aprobó un proyecto de ley que obligaría a ofrecer cursos para el estudio de la Biblia en los colegios públicos de secundaria. El proyecto de ley, patrocinado por la congresista demócrata Kimberly Daniels, fue aprobado por 11 votos a favor y 3 en contra.
Daniels explicó que la intención no es enseñar una religión específica en la escuela, sino más bien enfatizar el papel de la Biblia en la historia, la cultura y la fundación de la nación estadounidense.
Otros legisladores consideran que el proyecto de ley podría violar la Constitución federal, la cual prohíbe al gobierno establecer una religión.
Y expertos en Washington señalan que el trabajo periodístico en Latinoamérica se ha convertido en una labor peligrosa. Y a esto se suma la difusión de noticias falsas, las cuales deslegitiman el papel de la información tradicional y verificada en favor de una información manipulada y partidista. Este es el reporte de Jacopo Luzzi sobre este tema.
La libertad de prensa está en riesgo en toda América Latina, afirman expertos y periodistas. La situación es tan preocupante que en Washington la Sociedad Interamericana de Periodistas promovió una serie de eventos y reuniones para subrayar la realidad en la cual trabajan los periodistas en toda la región. Periodistas que siguen muriendo, señala Dagmar Thiel de Fundamedios.
En México, a la fecha llevamos ya 4 periodistas asesinados este año. Eso es un indicador extremadamente alto. México es el país más peligroso para ejercer el periodismo después de Siria. Y México no está en guerra. México es una democracia. México es un país en el cual se respetan los derechos. Sin embargo, muere un periodista, 1 o 2 periodistas por mes. Eso es un indicador demasiado alto. En Ecuador, el año pasado, tuvimos 3 periodistas fallecidos y hay muchos otros países donde se producen este tipo de circunstancias.
Para Thiel, el trabajo del periodista no es respetado, sino estigmatizado por los políticos que señalan a la prensa como un enemigo del Estado. Otro problema muy grave es la circulación de noticias falsas que promueven el odio e impulsan agendas políticas y económicas, afirman los expertos como Desiree Yepes de Ecuador Chequea, un sitio que desmitifica las noticias falsas.
Existen grupos que se dedican a la difusión de este tipo de contenidos, primero al diseño, al desarrollo de este tipo de información, con la finalidad de desestabilizar. Entonces se busca desprestigiar a políticos en particular, desprestigiar sistemas o modelos políticos y finalmente generar caos en la sociedad. Existen casos muy puntuales y momentos muy puntuales en que se exacerba este tipo de contenido, sobre todo en procesos electorales y en desastres naturales.
En particular mencionó Yepes el caso de Venezuela, donde según ella ambos, el gobierno de Maduro y la oposición, promueven la difusión de contenidos falsos para deslegitimar las noticias confirmadas y publicadas por los medios tradicionales. Jacopo Luzzi, Washington.
Y un periodista mexicano recibió una orden de deportación de los Estados Unidos a pesar de su temor de que sus notas sobre la corrupción pongan en peligro su vida en uno de los países más peligrosos del mundo para los reporteros.
El periodista dijo que había recibido amenazas por haber escrito esos artículos y teme ser víctima de un atentado en caso de ser obligado a regresar a México. En su orden del 28 de febrero, el juez Robert Hoag dijo que el testimonio de Gutiérrez Soto carecía de credibilidad y que no había demostrado que su vida pudiera estar en peligro por sus reportes sobre el Ejército de México.
Defensores de la libertad de prensa han destacado los artículos de Gutiérrez sobre presuntos robos y extorsiones de militares contra los habitantes de Chihuahua.
Y la fiscal peruana Flor de María Vega Zapata recibió la distinción de Mujer Coraje, entregada por el gobierno de Estados Unidos todos los años. El reconocimiento se otorga por su labor en el combate contra los crímenes en contra del medio ambiente en su país. La agencia France Press tiene los detalles.
El gobierno estadounidense condecoró el jueves como Mujer Coraje a la fiscal peruana Flor de María Vega Zapata, quien lleva adelante una ardua lucha contra crímenes medioambientales en su país. Vega Zapata está a cargo de un equipo de fiscales que investiga y procesa organizaciones criminales transnacionales involucradas en la minería y tala ilegal en la Amazonia peruana. Otras 7 mujeres recibieron también el reconocimiento en el acto, provenientes de distintas partes del planeta con conflictos raciales y étnicos como eje de sus luchas. El premio Mujeres Coraje es entregado desde 2007 a mujeres que demostraron valentía y fuerza para lograr cambios positivos en sus sociedades. Hasta el día de hoy, el Departamento de Estado ha reconocido a 120 mujeres de 65 países.
Y un informe de Naciones Unidas dijo el jueves que unos 11 millones de norcoreanos están subalimentados y la inseguridad alimentaria crónica y la desnutrición son generalizadas en el país.
Son las 6:48. Continúa el pronóstico de buen tiempo y sobre todo para este fin de semana. Viene muy bien el buen tiempo, ¿eh?
Martín, insisto, la onda polar sobre los Estados Unidos se está mostrando exageradamente abierta con vientos del oeste que atraviesan todo el país sin permitir el movimiento hacia el sur de las masas frías. De manera que durante este fin de semana ningún frente frío afectará el sur de la Florida ni Cuba y dominarán las condiciones de buen tiempo con días soleados y noches con poca nubosidad. En el pronóstico para hoy, nublados en la costa norte desde Camagüey hasta Guantánamo, con algunas lluvias que disminuirán en horas de esta tarde, parcialmente nublado con escasas probabilidades de lluvias en el resto del país. Las máximas para esta tarde entre los 28 y los 31 grados Celsius. Los vientos región este 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá marejadas en la costa norte oriental, oleaje en la costa norte occidental, poco oleaje en el resto de los litorales. Martinecito, para ti y tu equipo, incluyendo a Joan, a Maite y Teudi, y para nuestros amigos en Cuba, que son la razón de nuestro trabajo, que tengan un magnífico fin de semana. Hasta aquí, el estado del tiempo.
Óigame, usted que está en el campo sabe perfectamente que todos los gobiernos destituyen a funcionarios, pero en eso el régimen tiene mucha experiencia. Así nos dice Julio Estorino en Canta Claro.
En Cuba están rodando cabezas y esto es algo en lo cual la tiranía tiene amplia experiencia, no solamente por su criminal ejecutoria contra muchos que se le han opuesto, sino además por otros muchos que, habiendo sido fieles a los infames postulados y propósitos castristas, en algún momento incurrieron en las iras del dictador de turno o fueron arbitrariamente elegidos como chivos expiatorios porque en su día los demás arriba entendieron que tal cosa era necesaria. Cuando digo que están rodando cabezas, lo digo en sentido figurado, como fue el caso, digamos, de Carlos Laje, y no en el sentido literal de la frase, como ocurrió, por ejemplo, con el general Arnaldo Ochoa. Pues bien, para no alterar tan arbitraria y a veces macabra tradición, la guadaña revolucionaria parece estar recorriendo ahora los predios del INDER, el Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación, y allí acortado por lo alto con la defenestración del que fuera su director hasta este miércoles, Antonio Becali. Según la nota publicada en Cuba Debate, el Consejo de Estado, a propuesta de su presidente Miguel Díaz-Canel, tomó esa decisión atendiendo a deficiencias afrontadas en su trabajo, es decir, en el desempeño de Becali como director de deportes. No son los deportes materia que yo domine, ni hablo de esto para discutir si el ahora apestado Becali merece o no el tratamiento que se le ha dado. Lo que llama mi atención en este caso es que una vez más el régimen sanciona duramente a uno de los que hasta ayer formaban parte de sus altas esferas por no cumplir con sus responsabilidades, por negligencia en el cumplimiento de sus funciones o por fracasar en lograr algún objetivo importante para la propia dictadura, algo que pudiera entenderse si fuera parejo para todos y no una práctica selectiva. Si el régimen fuera a defenestrar en justicia a todos los funcionarios que hacen mal su trabajo, tendría que empezar por su propia cabeza, por Raúl Castro, por su designado presidente Miguel Díaz-Canel, y continuar así con todos los que cargan algo de responsabilidad en la felicidad, el bienestar y el progreso del pueblo de Cuba. Pues esto, y no otra cosa, es la primera obligación de todo gobierno. Sí, porque en sus pocos años como director del INDER, Becali no logró ganar los campeonatos que debía haber ganado. Pero es que en sus muchos años en el gobierno, Raúl Castro no ha logrado atenuar siquiera la miseria en que vive el pueblo cubano. ¿A que no lo destituyen, va?
Ya estamos en la recta final y conviene conocer los estrenos cinematográficos de hoy viernes aquí en Estados Unidos. Alejandro Escalón informa.
Did you have a rough day, Agent Fury?
Estas son algunas de las películas que se estrenan esta semana aquí en Estados Unidos. Comenzamos con Captain Marvel, una guerrera extraterrestre que se encuentra atrapada en medio de una batalla intergaláctica. I'm just supposed to take your word for that. En la Tierra, en 1995, sigue teniendo recuerdos recurrentes de otra vida, como la piloto de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, Carol Danvers. Captain Marvel intenta descubrir los secretos de su pasado mientras aprovecha sus superpoderes para derrotar a una malvada raza alienígena. The Kid es un western en el que un niño se ve obligado a correr a través del sudoeste de Estados Unidos en un intento desesperado por salvar a su hermana de las manos de un familiar malvado.
Layla with me a while.
He'll take us with you.
En el camino, el niño se encuentra con el sheriff Pat Garrett en la búsqueda del infame proscrito Billy the Kid. Y cerramos el trío con Gloria, donde una mujer divorciada vivió un inesperado y muy complicado romance.
I love you. It's your mother.
Life just goes by in a flash. Es todo por el momento. Desde la Voz de América en Washington, Alejandro Escalona.
Y a las 6:54 minutos, detalles de cómo Milwaukee ha logrado otro éxito y conserva el primer lugar en la Conferencia del Este de la NBA. Tiene buen récord Milwaukee. Edemio Navas informa.
Muchas gracias. Saludos, amigos. Un día después de un examen de resonancia magnética mostró que el lanzador Luis Severino tiene inflamado el manguito rotador del hombro derecho, situación que le impedirá ser el abridor el día inaugural para la próxima temporada de las Grandes Ligas con los Yankees de Nueva York. Ahora el dominicano reconoció sentirse decepcionado, aunque encontró un lado positivo al cual aferrarse. Es decepcionante, dijo Severino. Lo más frustrante del béisbol es cuando no puedes jugar pelota. Lo positivo es que esto pasó ahora y no en medio o el final de la temporada, agregó el pitcher de República Dominicana. El manager de los Yankees, Aaron Boone, había anunciado que Severino sería el abridor de Nueva York para el día inaugural por segundo año consecutivo. El mentor de los Yankees agregó que mientras Severino regresa, el dominicano Domingo Germán y el pitcher nicaragüense Jonathan Loaiziga son los principales candidatos para llenar la vacante. En la NBA, la Liga Profesional de Baloncesto de aquí de Estados Unidos, anoche el quinteto de Milwaukee logró otro éxito. Derrotó al quinteto de Indiana 117 puntos por 98 y de esa forma el equipo de Milwaukee conservó el primer lugar en la Conferencia del Este con récord de 49 victorias y 16 derrotas, el mejor récord este año en la NBA. Detrás de Milwaukee aparecen Toronto, Indiana, Filadelfia, Boston, Detroit, Brooklyn y el Miami Heat, todos en zona de clasificación. Por la Conferencia del Oeste, el actual campeón Golden State sigue en primer lugar, aunque hoy viernes estará jugando a las 10:30 de la noche contra el equipo que ocupa el segundo lugar en el Oeste, el quinteto de Denver, que tiene 43-21 por 44-20 el equipo Golden State. En los otros partidos de hoy viernes, 9 en total, sobresalen los encuentros entre el Miami Heat ante Cleveland a las 8 de la noche, hora de Cuba. A esa misma hora, Houston jugará contra Filadelfia, mientras que Oklahoma City rivalizará a las 10:30 de la noche, hora de Cuba, contra los Clippers de Los Ángeles. Por último, quiero señalar que la estrella de la división superpesada en ascenso, el británico Daniel Dubois, quien estará en acción en ESPN hoy viernes, dijo que no pasará mucho tiempo en ganar la corona mundial para Gran Bretaña. Dubois, invicto en 9 combates, de los cuales ganó 8 por la vía rápida, se enfrentará al rumano Razvan Cojano, quien tiene 16 victorias y 5 derrotas. Cojano, el hombre que perdió con el cubano Luis Ortiz, un ex campeón interino por la Asociación Mundial de Boxeo. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Y Y ahora a las 6:57, el repaso de las informaciones más importantes que les hemos ofrecido.
Sentencian a un año de privación de libertad a la dama de blanco Rosario Morales.
En Colón, Matanzas, una enfermera sufre un acto de repudio por pedir un lugar habitable.
Rusia está preocupada por la creciente presión económica de Estados Unidos sobre Cuba.
La activista cubana Rosa María Payá, que preside el proyecto Cuba Decide, se reunió con Ivanka Trump, la hija del presidente Trump.
No hay planes para una intervención militar en Venezuela, dice enviado estadounidense.
La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprueba una resolución de condena del antisemitismo.
Condenan a 47 meses de cárcel al exdirector de la campaña presidencial de Donald Trump.
Y el Papa Francisco exhorta a fieles católicos a liberarse del consumismo y de las trampas del egoísmo.
Radio Martí Noticias.
Control de audio Teudy Giró, Maite Rodríguez en la producción. Sala de redacción atendida por Waldo Serrano y Alex Rivero. Aquí ante el micrófono,
Juan Andrés
y Rafael Martínez Sixto. Gracias por su atención.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5.980 kHz, banda de 49 metros, y en los 7.355 y los 7.435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.